Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra. Y como quería el apóstol San Pablo cuando escribió la carta a los romanos, que podamos mutuamente enriquecernos en una misma fe y en un mismo espíritu. Ustedes, comunidad de Emaús, han venido haciendo un recorrido, algo de eso mencionaba Pacho en su introducción, y uno de los temas de estudio ha sido el Padre Nuestro. A mí me corresponde un segmento de ese marco mucho más amplio de estudio en el que muchos de ustedes han estado. Pensemos una cosa, miremos el Padre Nuestro como una exploración del corazón de Jesucristo. No lo miremos como una colección de palabras, sino miremoslo como un camino de acceso al corazón de Jesús. Jesús, al darnos el Padre Nuestro, no nos estaba dando simplemente unas frases, nos estaba entregando su corazón para que nosotros oráramos como Él ora, para que el mismo Espíritu que hace oración en Cristo haga oración en nosotros. Por eso, el Padre Nuestro es lo más sublime que se ha pronunciado sobre este planeta. No hay nada más hermoso ni más grande que puede decir la boca del ser humano si no es el Padre Nuestro. Y por eso, grandes santos, grandes teólogos han escrito sus más hermosas páginas precisamente sobre esta oración. Partamos de la base de que todo lo que vayamos a decir se va a quedar corto. La Biblia es siempre una fuente inagotable, pero en particular esta partecita de la Biblia, el Padre Nuestro, es un manantial que toda la humanidad en todos los siglos jamás alcanzará a agotar. Es maravilloso poder creer en el Dios de Jesucristo. Y yo creo que el acto de caridad más grande, quitando tal vez la Eucaristía y por supuesto el sacrificio en la cruz, el acto de caridad más grande de nuestro Señor fue darnos el Padre Nuestro, porque ese es el secreto de su relación con Dios. Fue como entregarnos la llave. Fue como decir, traten a Dios como yo lo trato. Fue como decir, lo que es mi estilo, lo que es mi herencia, lo que es más propio mío, mi Padre, aquí está. Y esa interpretación se apoya fundamentalmente en lo que le dijo nuestro Señor a María Magdalena. Acuérdate que en la mañana de la resurrección, Jesús le dice a la Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, el secreto ya está dado. Y nosotros los cristianos, en este caso hago énfasis en cristianos católicos, pero debemos decir cristianos, nosotros los cristianos no tenemos que esperar ningún otro secreto. Por eso, este es un comercial, por eso desconfíen ustedes de todo aquello que se quiera presentar como el secreto. Todo lo que sea el secreto, el Jesús que nadie te ha contado, lo que no sabías de Jesús, lo que hizo Jesús en su vida oculta o en su adolescencia, todas esas historias que hoy venden por millones en las librerías, todas esas historias únicamente tienen soporte bajo una premisa: aplastar, triturar el Padre Nuestro. Para los que tomamos en serio el Padre Nuestro, en cambio, ya el secreto está dado. Eso no es que ahora te voy a contar el secreto, lo que nadie te ha dicho sobre Jesús. El secreto ya está dado. El secreto es esa oración. Esa es la llave. Esa es la puerta. Ese es el estilo de Jesús. San Cipriano, obispo y mártir, un hombre de una sensatez, de un equilibrio y de un valor único, San Cipriano, obispo y mártir, decía: salirse de esta oración no solo es irrespeto, es herejía. Por supuesto, él no se refería únicamente a que uno dijera esta palabra y esta palabra y esta palabra, sino es salirse de la atmósfera. Les voy a dar otra comparación sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la casa en la que vivió Jesús. El Padre Nuestro es la casa de Jesús. Ahí vivió Él. Esa fue su atmósfera. Ese fue su templo. De ahí nadie podía sacarlo. Lo dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, cuando anuncia estas palabras que a mí por lo menos me ponen la piel de gallina. Todos me van a dejar, todos me van a abandonar, pero el Padre está conmigo. De esa casa nadie lo podía sacar. Es decir, el demonio podía llegar hasta la puerta de esa casa y ladrar todo lo que quisiera, bramar todo lo que quisiera, rugir todo lo que quisiera. Pero de esa casa no lo pudo sacar. Les voy a contar otro secreto para aquellos de ustedes que oran especialmente con la pasión de Cristo, que sé de algunos de ustedes que son aquí fanáticos de la pasión de Cristo como yo lo soy. Porque para mí un cristiano que no es fanático de la pasión de Cristo es fanático de los dones de Dios, pero quizás no del Dios de los dones. La pasión es la que nos pone en el centro del mensaje. Pues bien, para aquellos de ustedes que son fanáticos como yo de la pasión de Cristo, les cuento este secreto. Si ustedes leen la pasión de Cristo, ustedes se dan cuenta que en cada uno de los episodios, en cada uno de los pasajes o de las escenas, Satanás tenía un solo propósito, que era sacar a Jesús de la casa del Padre. Ese era su único propósito. Sacarlo de la voluntad del Padre. Sacarlo de la obediencia al Padre. Sacarlo de la unión con el Padre. Es decir, se puede llegar a afirmar esto. Todo el ataque de Satanás era destruir la veracidad del Padre Nuestro. Porque Jesús habita en el Padre Nuestro, es su casa, ahí es donde Él vive. Y el demonio lanzó sus torpedos más potentes, los más insidiosos, los más astutos, con tal de sacar a Jesús de la voluntad del Padre. No lo logró. De todo el armamento que utilizó el demonio, hay uno que para mí es el más venenoso de todos. Y esto es bueno saberlo porque le enseña a uno a apreciar cuánto vale la sangre de Cristo y por consiguiente cuánto vale la Eucaristía y cuánto vale la confesión. ¿Y cuánto vale el bautismo, sobre todo? ¿Cuál fue el misil? ¿Cuál fue el torpedo más venenoso de todos? El demonio, moviendo sus cuerdas, pone estas palabras asquerosas en los labios de los enemigos de Cristo. Baja de la cruz y creemos. Eso es lo más venenoso, lo más doloroso que se le podía decir al alma de Cristo. Porque Jesucristo estaba en esta tierra y había empeñado toda la santidad de sus días y de sus noches solo por un propósito, que nosotros pudiéramos llegar a creer. Ese era el proyecto de Cristo. Era el centro de su misión. Era el objetivo de todo. Es muy difícil describir lo que significa que nosotros llegáramos a creer, es decir, que llegara la fe a nosotros, describir lo que eso significaba para el alma de Cristo. Porque la mayor parte de nosotros no hemos tenido en la vida ningún proyecto que sea tan radical. Pero en Jesús ese era su proyecto. Y realmente lo que le está diciendo el demonio es, si tú quieres que ese proyecto que has acariciado toda la vida se realiza, solo se necesita una cosa. Dale una patada a la voluntad del Padre Celestial. Salte de ese camino y podrás por fin realizar lo que has querido todos los días y todas las noches. Realmente, realmente el volumen de esa tentación es una cosa escalofriante. Cuando uno entra en lo que eso significa, uno se da cuenta que ahí estaba toda la maldad concentrada. Realmente fue un disparo al centro del corazón de Cristo. Una cosa que ustedes y yo no nos podemos imaginar. ¿Y eso se traduce en qué? Romper el Padre Nuestro. Sacar a Cristo del Padre Nuestro. Por eso, nosotros hermanos, de hoy en adelante, bueno, no porque yo lo diga aquí, no porque yo lo pronuncie, sino porque lo pronunció Jesús. De hoy en adelante, por poner una fecha, por poner una hora, tenemos que decir el Padre Nuestro con una veneración infinita. Tenemos que decir el Padre Nuestro con un sentimiento de adoración y de gratitud que tú no te puedes imaginar, que jamás puede caber en nuestra mente. El Padre Nuestro, o sea, decir el Padre Nuestro es tener acceso a lo más sagrado de lo más santo. Es tocar las entrañas de Jesús. Y yo espero que nosotros vivamos de esa manera esta oración. Porque ese secreto de Cristo, Él quiso que fuera también nuestro secreto. No hay oración, habiendo tantas tan bellas, no hay oración que le quede cerquita. Por supuesto, la que está más cerca es el Ave María. De ahí la grandeza del Santo Rosario. El Ave María es maravillosa. Pero la diferencia que hay entre el Padre Nuestro, dicho por Cristo, y el Ave María, que es declaración del amor de Dios a la Santísima Virgen en primer lugar, es la misma distancia ontológica que hay entre Jesús y María. Por supuesto que a María la amamos. María es nuestra amiga, es nuestra madre en el orden de la gracia, es nuestra maestra. Pero es cierto que todos percibimos que hay una distancia, un salto infinito entre María y Jesús. Esa es la misma distancia, ese es el mismo salto que hay entre cualquier oración y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es demasiado, demasiado. Por eso los santos a veces no podían decir el Padre Nuestro. Era lo que le pasaba, por ejemplo, a Santa Teresa del Niño Jesús. Ella no podía decir a veces el Padre Nuestro. ¿Por qué no podía? Porque empezaba y no lograba continuar. Porque le entraba lloradera, porque entraba en éxtasis, porque no le salían más palabras, porque sentía que una invasión de amor le paralizaba el alma. Entonces muchas veces tardaba días en poder decir un Padre Nuestro completo. Porque llegaba la palabra Padre, y ya ahí sentía como un abismo infinito, y entonces ya quedaba así en contemplación y ya no podía seguir. No alcanzaba a decir el Padre Nuestro. Hay otros autores que han dicho que el Padre Nuestro, sobre todo en el deseo de la glorificación de Dios, no es otra cosa sino la oración del cielo. O sea, el cielo es la continuación del Padre Nuestro, o el Padre Nuestro, la anticipación del cielo. Que Dios nos regale un espíritu así, un espíritu tan humilde, tan puro, un espíritu tan creyente, que nosotros hagamos de nuestra vida un homenaje a esta oración, la vida entera nuestra. así como Jesús. Acuérdate que si Jesús estaba siendo atacado en la cruz y si el centro del ataque era destruir al Padre Nuestro y Jesús no cedió a esa virulencia del demonio, quiere decir Jesús defendió al Padre Nuestro. No lo dejó caer. Tú no lo dejes caer, por favor. Manténlo. Tienes ahí el tesoro más grande del alma de Cristo. Dos textos, dos frases del Padre Nuestro las tenemos para esta noche. Una es, danos hoy nuestro pan de cada día. Y la otra es, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Luego vamos a ver lo difícil que es traducir esa segunda frase. Como yo me siento incapaz de resumir tantas cosas que habría que decir, entonces simplemente voy a dejar elementos con la esperanza de aquello que se dijo en la introducción. Elementos que queden resonando en nosotros para que nosotros los sigamos reflexionando. En primer lugar, danos hoy nuestro pan de cada día. Hay una expresión muy rara en el original griego, una palabra que prácticamente no aparece en otro lugar de la Biblia, y es la palabra supersustancial. Lo que dice el texto griego es que el arton epiusion, dos gemin, semeron. Arton epiusion, arton es pan, epiusion es la parte complicada, significa literalmente supersustancial. Dos gemin semeron, dánolo hoy, danos hoy el pan supersustancial, eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo podemos analizar un poquito esta frase? Tratando de encontrar vitaminas para nuestro corazón. ¿Cómo podemos estudiarla un poco? Está claro que el pan es un símbolo de todo aquello que es necesario para la vida. En eso concuerdan todos los intérpretes. Pero hay un punto muy interesante. El pan del que habla Cristo no es el pan en la alacena ni el pan en la canasta. Es el pan que tú llevas a tu boca. No es la montaña de pan. Es el pan que tú comes. ¿Y qué se necesita para comer? Que haya pan y que haya hambre. Entonces, la primera sorpresa es que tenemos que hablar no solamente de danos el pan, sino danos el hambre. En el Padre Nuestro está implícito, no explícito. Pero es que si fuera uno a explicitar todo lo que dice el Padre Nuestro, pues ahí sucede lo que dice el Evangelio de Juan. No caben los libros en el mundo. Entonces lo que hacemos cada vez que predicamos del Padre Nuestro, lo que hacemos es sacar un poquito más de todo lo que ya tiene. Hoy estamos sacando, por ejemplo, esta enseñanza, que puede ser como la primera en términos de exégesis. Danos el hambre de cada día. Suena raro ese Padre Nuestro así, ¿no? Pero le estamos diciendo a Dios eso. Danos hambre. Porque ese pan que le pedimos a Dios no es el pan para coleccionar como el que colecciona carritos o cuadros. No es un pan afuera, es el pan para comer. Entonces al pedirle a Dios el pan le estamos pidiendo el hambre. Y tenemos, en ese sentido, tenemos mis hermanos que caer en cuenta que muchas veces no tenemos hambre. Y que la peor condición es no tener hambre. Hay una bienaventuranza para los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Pero ese es otro cuento, porque ¿qué significa dikaiosyne? O sea, justicia y Ese es otro cuento. Pero fíjate, hay una bienaventuranza sobre el hambre. No hay bienaventuranza sobre la saciedad, ni hay bienaventuranza sobre la anorexia, ni hay bienaventuranza sobre los que no tienen hambre. La bienaventuranza es solo para los que tienen hambre. Solo para ellos. Entonces, el primer pensamiento para hoy, cuando volvamos a decir al Padre nuestro, recordemos que le estamos pidiendo a Dios que nosotros siempre tengamos hambre de ese pan. En segundo lugar, el pan responde a las distintas clases de hambre que nosotros tenemos. Existe un hambre física, existe un hambre afectiva, existe un hambre intelectual, existe hambre de piel, dicen hoy los psicólogos, hambre de piel. Esto se nota especialmente en los bebés. Si un bebé recibe todo lo que necesita, pero no es tocado, abrazado, acariciado, muere. Así como si el bebé no recibe las proteínas que tiene que recibir, muere, el bebé que no es tocado, que no es acariciado, muere. Entonces hay hambre de piel. Hay hambre de alimento físico, hay hambre de entender, hay hambre de justicia, hay muchas clases de hambre. Entonces el segundo punto hoy es, digamos que el hambre es como esos ecualizadores que se encuentra uno en las emisoras, que son como 64 botoncitos y todos se suben y se bajan. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ese ecualizador de una cierta forma. Entonces hay gente que es supersensible al tema de la justicia y tiene ese ecualizador por allá en el máximo nivel. Pero no son, por ejemplo, igualmente sensibles a la palabra de Dios. Hay gente que es muy sensible al tema del hambre física. Por ejemplo, hacia las 8 de la noche, si uno no ha comido, uno siente hambre, ¿sí? Y a veces puede llegar al punto de que le cuesta trabajo concentrarse. ¿Sí? Sobre todo si le están hablando de pan y uno con hambre le cuesta trabajo concentrarse. ¿Por qué? Porque el ecualizador del hambre física está al máximo, mientras que el hambre de la palabra de Dios es muy bajita. Entonces, nosotros tenemos el ecualizador, pero lo tenemos descuadrado muchas veces. Necesitamos que Dios nos organice el ecualizador. Necesitamos, eso es entrar en sintonía, que Dios nos organice el ecualizador para que tengamos los tipos de hambre, los niveles de hambre que se necesitan. ¿Para qué? Para responder a la voluntad de Dios. Hay un salmo que me gusta mucho que dice, Señor, absuélveme de lo que se me oculta. Y la primera carta de Juan dice, Dios es mayor que nuestra conciencia. Esas dos frases, entre muchas otras, nos ayudan a recordar algo, y es que a estos ojos nuestros y a esta mente nuestra se le escapan demasiadas cosas. Tú mismo no conoces el hambre que tú tienes. Hay un refrán que dice, nadie sabe el hambre o la sed con la que otro camina. ¿Cierto? Pero es más grave la cosa. Nadie sabe ni la propia hambre, uno no la conoce. Y hoy el mundo está lleno de personas que tienen hambre sin saber qué tipo de hambre tienen. Muchos de los que se suicidan no saben ni por qué vivieron ni por qué se mataron. No lo saben. No sabrían explicar qué les faltó a sus vidas. No sabrían decirlo, pero se mataron. Por eso necesitamos la luz de Dios que nos revele cuáles son las hambres insatisfechas que hay en nosotros. Solo doy dos ejemplos muy breves. Uno se encuentra continuamente el caso de hombres inseguros de su masculinidad. y tienen hambre de certeza. Es decir, quisieran estar seguros, convencidos que sí soy hombre y sí funciono. Y su manera de demostrárselo es persiguiendo mujeres. Detrás de ese comportamiento promiscuo, con mucha frecuencia lo que hay es un hambre insatisfecha, un hambre de certeza. Si ese hombre lograra conocer su problema, si lograra conocer en dónde está la raíz de su promiscuidad, seguramente se cura. Seguramente se cura. Lamentablemente, la sociedad en la que estamos, en vez de dar alimento, da galguerías. Entonces, al hombre promiscuo, ¿qué se le da? Motivos para que sea más promiscuo. ¿Y al hombre promiscuo, qué se le da? Pues una pareja que sea más promiscua que él. Por ejemplo, y este era mi segundo ejemplo también afectivo, muchas mujeres tienen una necesidad profunda de saberse amadas, respetadas, valoradas. Tienen esa clase de hambre. ¿Pero qué sucede? Sucede que esa hambre, perfectamente justificada, perfectamente profunda, no logran ponerla en palabras o no logra encontrar un eco en su situación real, que puede ser, por ejemplo, su esposo. Entonces, ¿qué piensa mucha gente? Mucha gente lo que dice, y mucha gente son muchos psicólogos, es, no, pues la solución es la liberación femenina. Es decir, la solución es que usted haga lo mismo que él. Si él es un perro, vuélvase una perra, listo, quedó la parejita. Arreglado el problema. A perro, perra y media, arreglado. Entonces, no se soluciona el hambre de ella. ¿El hambre de ella qué era? Hambre de ser amada, de ser respetada, de ser valorada. Esa hambre no se respondió. No se le respondió a esa hambre. Lo que se hizo fue llenarle la boca de placebos, de sucedáneos. Y ese es nuestro mundo. Y aquí terminamos el análisis de esa frase porque quiero darle más tiempo a la segunda. Nuestro mundo no nos da pan, no nos da el pan verdadero. Nuestro mundo nos da placebos, sucedáneos, impostores. Y en el mundo de los afectos sí que se nota esto. Entonces la gente toma una comida que parece carne, pero no es carne, sino una variedad de soya. La acompaña con un café que tiene una cosa que no es leche, pero parece leche. Le echa un azúcar que no es azúcar, pero parece azúcar. Y entonces besa como si fuera su esposa, una mujer que no es su esposa, en un lugar que tiene cara de casa, pero que tampoco es la casa. ¿Sí? Es decir, es el imperio de la mentira. A cada cosa le sacamos una mentira. Tú necesitas algo como una esposa, ¿cierto? Sí, más o menos como una esposa. Bueno, aquí te presento algo que no es tu esposa, pero se parece. Se parece. Prostituta de siete suelas, pero ahí está, parece. Parece como esposa. Entonces, el imperio de la sociedad actual es el imperio del pan falso. Es el imperio del pan mentiroso. Y fíjate que nosotros decimos en el Padre Nuestro, danos nuestro pan. Y aquí es donde viene el famoso epiusion. Una de las traducciones, es muy difícil esa palabra, porque repito, no tiene paralelo en la Biblia. Pero una de las interpretaciones sobre epiusion es, danos el pan de verdad. Danos el alimento que alimenta. Es decir, yo no quiero ya tener algo que parezca esposa en algo que parezca casa, donde parece que somos, donde casi nos alimentamos y donde casi nos divertimos. Porque ese es el mundo en el que vive la gente, casi divirtiéndose con casi amigos en casi vacaciones. Y entonces llega un momento en el que uno quiere descabezar todo el mundo. Llega un momento en el que uno siente odio de la vida, porque todo es casi, porque todo parece que, porque todo se asemeja. Por eso yo admiro la santidad, para mí es un santo, Pablo VI. Pablo VI cuando dijo en la Humanae Vitae, por ejemplo, mire, hágame un favor, sexo es sexo. Eso fue lo que iba a decir. No le ponga ahí más adornos, ni arriba, ni abajo, ni al lado. No le ponga más adornos. Sexo es sexo, mijito, sexo. ¿Sí? Dijo que iba a tener sexo, tenga sexo. No lo adorne con más cosas que... Es decir, aquí estamos casi teniendo una relación sexual. ¿Comprende, mija, que esto casi es una relación sexual? Sí, mijito, sí, más o menos. Y ahí casi tenemos un hijo, ¿sí? Se dio cuenta que casi hubo hijos, sí se la pilló, que casi hubo. Es espantoso vivir así. ¿Por qué? Porque el pan muerto, el pan falso, no da vida. Jesús dijo, yo soy el pan vivo. Yo soy el verdadero pan. Mi carne, ¿te acuerdas cuando dijo? Mi carne es verdadera comida. Verdadera comida. Eso fue lo que dijo Pablo VI. Y por eso el mundo actual no puede soportar las palabras de Pablo VI. Ni va a poder soportar las de Juan Pablo II ni las de Benedicto. Porque finalmente estos siervos de Jesucristo tienen que decirnos que lo que es verdad es verdad. Entonces lo que le está diciendo esta enseñanza de la iglesia, por ejemplo, a las parejas es... Cuando sea sexo, que sea sexo, ¿sí? No le tenga miedo ni a la palabra, ni a la realidad, ni a las consecuencias. Vívalo como es, completo. No empiece a decir, aquí con esta casi esposa tuve una casi relación donde hubo casi hijos en casi. Porque todos esos casis finalmente lo que hacen es darle más patadas lejos y lejos a la verdad. El Padre nuestro dice, danos el pan supersustancial. Y una de las interpretaciones de supersustancial es el pan de verdad. El pan de verdad es que si mis hijos son mis hijos, entonces yo soy su papá 24 horas al día. No soy papá cuando me gusta ser papá. No soy esposo cuando me parece bien y me conviene ser esposo. Y cuando no, pues nos abrimos allá usted, acá yo. Y así vive la gente. Entonces yo le tengo mucho miedo a esa teoría que hoy hay en muchas parejas jóvenes, ¿no? No, yo tengo que tener mis espacios. Entonces en mis espacios, ay, yo respiro, ay, por un momento no estoy casado. Ay, ay, ay. Me hacen sentir más o menos como cuando estaba aprendiendo a nadar este servidor de ustedes, ¿no? Muchas veces uno como que se tragaba agua y se metía por allá y sale, oye, y toma un poquito aire, y luego así hace la gente, ¿no? Entonces, se dan un respiro, respira, toma harto aire, y ahora sí, de nuevo, a la mina, a seguir casados. Sea esposo verdadero. Sea esposo verdadero. Y se puede tener entonces novia, claro, novia, ¿entiende la palabra novia? Novia es novia, novia es no más ni menos, novia. Sea verdadero. Si son novios, son novios, no son esposos, medio esposos, con derechos, 83% de derechos, no, son novios. Sea verdadero, viva en la verdad, el alimento de verdad. Danos nuestra cuota de verdad, ese es otro modo de traducir esto. Danos nuestra cuota de verdad, haz verdadera nuestra vida todos los días. ¿Qué tal esa traducción? Esa es una traducción supersónica del Padre Nuestro. Danos nuestra cuota de verdad, haznos verdaderos todos los días, haz que seamos verdaderos todos los días. Es hermosísimo. Vamos con la otra frase. La otra frase es, perdona nuestras ofensas, pero antes se decía, perdona nuestras deudas. ¿En qué quedamos? Bueno, resulta que la palabra original se parece más a deuda que a ofensa. Pero es que deuda, la palabra ahí en griego para decir nuestras deudas es ofeilemata. Esa es una palabra muy interesante. Ofeilemata. Ofeilemata es las deudas. Pero así como el pan del que hablamos en el Padre Nuestro, no es el pan de la panera, ni es el pan de la tienda, sino es el pan que te comes. Los ofeilemata, es decir, las deudas de las que se habla en el Padre Nuestro, no son las deudas en general, sino son, ¿cómo explicar esta palabra? Son los asuntos pendientes, la deuda en cuanto a asunto pendiente. Toda deuda implica algo que está pendiente, algo que está por resolver. Algo que está por aclarar. En otros lugares he tenido ocasión también de compartir alguna palabra sobre esto y voy a repetir ejemplos que he utilizado en otros sitios. Por ejemplo, dos amigos. Entonces somos amigos con Pacho. Somos amigos. Y yo le digo a Pacho, mira, figúrate que estoy en un momento coyuntural muy cruel, necesito que me prestes 10 millones de pesos por 15 días. Me va a entrar una plata, necesito que me des esos 10 millones. Entonces Pacho, con esa generosidad que lo caracteriza y una economía boyante, tranquilo, pero ya se tomó el ejemplo demasiado a pecho. Entonces Pacho, con su economía boyante, dice, no hay ningún problema, padre, tome sus 10 millones, 15 días, no hay ningún problema. Muy bien, así quedamos. Pasan los 15 días y pasa el mes y el padre Nelson no aparece y los 10 millones menos. Pasan 2 meses y pasan 3 meses y los 10 millones no aparecen. Esto ya parece el Génesis, ¿no? Pasó un día, pasó una noche. Oiga, pasaron 5 meses y no aparecieron los 10 millones. Y en una de esas vamos caminando por un lugar de los lugares preferidos por Pacho. Supongamos que a Pacho le gusta Unicentro. Entonces va Pacho caminando por Unicentro. Ciertamente con el corazón un poquito arrugado, porque ya se siente asaltado en su buena fe. Ya siente que se abusó de la confianza. El hombre va caminando por el centro comercial, vamos a suponer Unicentro, y he aquí que dando la vuelta aparece el padre Nelson. Y yo lo saludo, gran sonrisa, ¡Pachito, hermano! Tiempazo sin vernos, venga, nos tomamos aquí un café. Y él todavía, así respetuoso como es, y la mamá le enseñó y la esposa lo corrigió. Él dice: no, está bien. O sea, él todavía no menciona nada de la deuda y nos sentamos a tomar el café. Y entonces yo empiezo a hablarle del mundial de fútbol y empiezo a hablarle de la campaña presidencial. Y empiezo a hablarle del problema del cambio climático. ¿Te has dado cuenta? Estamos destruyendo este planeta. Pero nada que aparece un tema que está pendiente, ¿cierto? Que es el tema de los 10 millones. Y yo sigo y, bueno, cualquier cosa, ya sabes, hay algo que está ahí. No se menciona, pero está ahí. Eso es lo que significa un asunto pendiente. Algo que ha roto la comunicación. Algo que ha roto la comunión. Algo que ha maltratado la amistad. Eso es lo que significa. Entonces, no es la deuda simplemente en el sentido de los numeritos rojos en un balance de contabilidad. Es la deuda en su implicación dentro de una relación de personas. Es la deuda como obstáculo. Es la deuda como ruptura. Es la deuda como asunto pendiente. Eso es lo que significan los ofeilémata. Entonces, lo que nosotros decimos en el Padre Nuestro es Kai afes gemin ta ofeilemata gemon. Afes significa, literalmente es dejar ir, dejar pasar. Kai afes gemin, deja pasar para nosotros. Deja aparte, no tomes en cuenta, para nosotros tal vez sería una manera de traducir, no tomes en cuenta para nosotros los asuntos pendientes que tenemos contigo. Así como nosotros sabemos dejar a un lado lo que otras personas tienen pendientes con nosotros. Ese es el Padre Nuestro. Afes es literalmente alejar, mover hacia afuera, mover del campo visual, quitar de en medio. Quitar de en medio es buena idea. Entonces, en el ejemplo de la deuda con mi amigo Pacho, ahí hay algo que está pendiente. Y aunque él se esforzara en ser, llamémoslo así, paciente, caritativo, está pendiente algo. Y el tema hay que afrontarlo. Hay algo que está ahí, hay un obstáculo, hay una barrera. Aunque no lo mencionemos, aunque yo intente hacerme el loco, como decimos aquí en Colombia, está eso pendiente. Entonces, ¿cómo podemos entender esta frase del Padre Nuestro? La podemos entender como una petición humilde ante Dios. Una petición muy humilde ante Dios. Quita de en medio, Señor, toda esa basura que no me deja verte y que me hace temerte. Quita de en medio todo eso que yo sé que tengo pendiente contigo. Quítalo tú. Fíjate que es un imperativo en segunda persona. Afes. Esa es una petición o un imperativo en segunda persona. Quita tú. O sea, yo no puedo. Quita tú de en medio. Quita de en medio este obstáculo que no me deja verte como padre. Qué hermoso. Quita de en medio este obstáculo que no me deja sentir tu amor. Quita de en medio este obstáculo que hace muy difícil creer en ti. Quita de en medio este obstáculo que yo lo puse, porque fui yo quien lo puso, Señor. Pero quítalo tú. Yo lo puse, tú quítalo. Por eso dice, afes gemin taofeilemata gemón. Afes gemin es quita tú para nosotros lo que nosotros pusimos. Quítalo tú. Y a mí me parece una petición tan humilde. Será porque lo relaciono con mi vida. Y yo digo, esa es la pura verdad. Uno tiene una capacidad enorme para meterse en problemas y una capacidad mínima para salir de ellos. Eso es así. Nosotros somos expertos en crear unos problemas y unas barreras que luego no nos dejan ver a Dios. Y luego trate de quitar esa barrera. Trate de quitarla a usted. Uno se mete en unos cuentos de los que luego ya no sabe cómo salir. ¿Cuál fue el primer ofeilémata o los primeros ofeilémata en la Biblia? Los primeros ofeilématas fueron los árboles del jardín del Edén. Claro. Por eso Adán y Eva se están escondiendo, por eso buscan unos vestiditos, ¿no? Que eso sí con toda seguridad eran diseños exclusivos. Buscaron unos vestiditos y se fueron por allá entre los árboles. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo, porque se rompió, porque se dañó. Porque se dañó, ¿qué? La comunión. ¿Y la comunión qué es? La comunión es la comunicación fluida, sin barrera. La comunicación es el delicioso estado de compartir un mismo espacio, un mismo lenguaje. La comunión es la alegría de compartir el mismo aire, la misma risa, el mismo llanto. Eso es la comunión. Cuando la comunión está rota, eso es lo que en teología y eso es lo que en el catecismo se llama perder el estado de gracia. ¿Qué es perder el estado de gracia? ¿Qué es lo que hace, entre otras cosas, el pecado y muy, muy especialmente el pecado mortal? Rompe la comunión. El pecado mortal es una barrera que ya es tan alta que ni siquiera me permite reconocer el plan de Dios en mi vida. Me deja en un estado tal de desorientación que me convierte, en términos prácticos, en un enemigo de Dios. Esa es la realidad del pecado mortal. Entonces, nosotros caemos en esa clase de faltas, levantamos unas murallas, pero en nuestro corazón habita todavía una certeza, que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo Padre, que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue siendo compasivo. Entonces, desde esa certeza, yo cómo le describo esto, mire, haga de cuenta que Dios es como el sol, y uno ha perdido ese sol porque levantó una muralla, que es el pecado de uno. Uno perdió ese sol, pero adentro todavía le queda una centella. Dicen que hay unos diamantes que son tan puros, son carbono tan increíblemente puro, que si tú iluminas a un diamante de esos con una luz realmente intensa y luego apagas completamente la luz, el diamante alcanza a conservar algo de luz. Yo no sé si es una leyenda, porque yo de eso no sé. Pero dicen que el carbón tiene esa capacidad de mantener el reflejo de la luz. Cuando el diamante es realmente perfecto, mantiene ese reflejo de la luz. El corazón humano no lo hizo otra persona, lo hizo Dios. ¿Sabías que tu corazón es de diamante? Es imagen de Dios. Tu corazón es de diamante purísimo. Y basta con que la luz de Dios te haya alumbrado un instante para que quede en ti un pequeño resplandor. Y ese pequeño resplandor, los teólogos medievales lo llamaban la centella del alma. La centella del alma fue lo que le quedó al hijo pródigo. ¿Tú te acuerdas que el hijo pródigo perdió todo, cierto? Todo. Todo. Incluso engordó. Bueno, el hijo pródigo, o sea que perdió hasta la buena figura. El hijo pródigo perdió todo. Llegó un momento en el que no se distinguía claramente entre los marranos y él, ¿sí? Bueno, en esa situación tan lamentable del hijo pródigo, porque eso es lamentable, o sea, seamos sinceros, eso es lamentable. En esa situación tan lamentable, todavía brillaba una lucecita en él. ¿Esa lucecita qué era? El recuerdo de la casa de su padre y de cómo era su padre. Todavía le quedaba una centella en el corazón. Todos los teólogos que hablan de esto dicen que esa centella nunca se apaga en esta vida y que es la raíz de donde nace la esperanza de conversión, aún en el pecador más empedernido. Entonces, yo creé una barrera, una montaña de basura. Montaña de basura que es mi incredulidad, que es mi pecado, que es mi envidia, que son mis idolatrías. Yo monté toda esa tramoya y la luz del sol grande ya no me llega. Pero quedó todavía la centella. Y esa centella es a la que apela Jesucristo para que uno diga el Padre Nuestro. Entonces, desde esa centellita, uno alcanza a decir, Padre, de lo que yo me acuerdo, Padre Celestial, me parece que tú sí eres capaz. Yo no, yo ya no. Yo ya no puedo. Pero tú sí puedes, tú puedes quitar eso. Afes gemín. Afes gemín, quita para nosotros. Esos ofeilemata, quítalos, los que nosotros pusimos, quítalos. Tú puedes quitarlos. Jos caigemeis afecamen, tois ofeileta isgemon. Así como nosotros hemos hecho a un lado los estorbos, los obstáculos que otras personas nos han puesto. ¿Cuál es la ventaja de recordar este sentido de ofelémata? Yo creo que ustedes y yo muchas veces hemos tenido un problema con esa frase del Padre Nuestro cuando se traduce por perdón. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay un problema con esa frase y es que mucha gente dice, pero es que es muy difícil perdonar. Y entonces Dios como me pide a mí que perdone y yo cómo voy a perdonar primero y para mí es muy difícil perdonar. Realmente, realmente la frase, la palabra perdón no está. En el original griego la palabra perdón no está. Lo que está es lo que hemos dicho, quita de en medio los obstáculos. Entonces realmente lo que decimos en el Padre Nuestro es, por supuesto que esos ofelémata nuestros, esos obstáculos nuestros son nuestros pecados, ahí no hay duda. Pero cuando hablamos de los que tienen deudas con nosotros, propiamente no es pecado por una razón teológica muy sencilla. El pecado, como lo muestra el Salmo 51, siempre tiene una referencia a Dios. Propiamente el pecado siempre tiene una referencia hacia Dios. Entonces, realmente lo que viene a decir la frase es algo como esto. Pero me va a salir todo un párrafo para decir una frase. Lo que viene a decir es algo como esto. Los obstáculos que mi pecado ha puesto ante ti, quítalos. Así como yo he quitado a un lado todo lo que podía distanciarme de otros. Bueno, ¿y cómo hace uno para quitar hacia un lado lo que otras personas le han hecho? No es exactamente lo mismo que perdonar. Y yo sé que es un poco controvertido esto que estoy diciendo, pero sé por qué se los digo. Realmente lo que está diciendo ahí es esto, mire. Imagínese la siguiente situación. ¿Yo cuánto era que le debía a Pacho? $10 millones. Le debía más los intereses, dice él. Ya ven ustedes cómo va prosperando Ruaj. Bueno, entonces yo le debía 10 millones. Yo le debía 10 millones. Pero resulta que otra persona, por ejemplo Mauricio, me debía a mí una plata. Yo, que no he podido pagar mi plata, entiendo al que no me puede pagar a mí. Ese es el Padre Nuestro. Yo no le voy a poner un problema a Mauricio para que me trate como amigo por el hecho de que no me ha podido pagar una plata. Porque yo mismo no le he podido pagar a Pacho. Ese es el Padre Nuestro. Ese es el Padre Nuestro. En el momento en el que uno toma conciencia del tamaño de deuda que tiene con Dios. Eso hay una parábola sobre ese tema exactamente. El que debía no sé cuántos talentos a Dios y otro le dio unos cuantos denarios a él. Es exactamente lo mismo. Y por supuesto, ambos vienen de Jesucristo. Mira, en el momento en el que yo descubro todo lo que Dios, el camionao que Dios tiene que quitar de en medio para que nosotros volvamos a estar en comunión. En el momento en el que yo descubro eso, yo descubro que yo solo soy uno más entre los muchos que no han podido pagar. Y en el momento en el que yo descubro eso, entonces mi corazón se abre hacia mi hermano. En el momento en el que le pido a Dios que abra su corazón para conmigo, mi corazón se abre hacia mi hermano. Hay una cosa muy interesante en esto, y creo que con esa reflexión terminaremos este brevísimo análisis de esa frase. Recuperar la comunión con Dios es recuperar la comunicación con Dios. Recuperar la comunión con Dios entonces es que Dios pueda hacerse presente en mi vida. Pero hay un problema, entre comillas, con Dios. Dios no es un objeto, ¿sí? Dios no puede llegar a mi vida como estas llaves y decir, aquí está Dios, aquí llega Dios, aquí moví a Dios. Dios no puede estar estático. Dios está siempre actuando. Como decía uno de los padres de la iglesia, así como el fuego no puede dejar de quemar, Dios no puede dejar de santificar. Allí donde está Dios, Dios está obrando. Dios nunca existe como posesión nuestra. Dios siempre existe como acción sobre nosotros. Dios solo existe en nosotros divinizándonos. Dios solo existe en nosotros deificándonos. Dios sí solo existe en nosotros haciéndonos semejantes a Él. Y esto es lo que explica por qué esa petición tan extraña en el Padre Nuestro. Porque si Dios es dinámico, entonces tenemos que compararlo como con un torrente. Un torrente que quiere llegar a mí es dinámico. Dios no es el poquito de agua, ¿sí? Que llega a mí. Es el manantial que salta hasta la vida eterna. Dios no es un objeto que yo poseo. Más bien, la única manera de tener a Dios es que Él me posea. Es la única manera. Y por supuesto, si quiero que ese torrente entre en mí, si quiero que ese río entre en mí, ¿qué se necesita? Se necesita que yo deje de ser vaso y empiece a ser tubo. La única manera de que un río entre en mi corazón es que mi corazón, así como recibe, da. Si no, el río no puede entrar. La única manera de que el viento habite en mi casa, vamos a suponer esta casa, ¿cierto? Y yo quiero que entre el viento por esa puerta. ¿Qué tengo que hacer? Abrir otra puerta para que se establezca una corriente. Eso es lo más bello del mundo. Entonces el Padre Nuestro lo que está diciendo es eso. Solo cuando tú destaponas, ¿qué tal esa teología, no? ¿Qué tal el verbo destaponar aplicado a la teología? Solo cuando tú destaponas, solo cuando tú quitas todo obstáculo a la relación de tú con tu hermano, porque entiendes que tu hermano es tan deudor como tú, tan pecador como tú, tan necesitado como tú. Por eso digo que no es exactamente perdón, porque la acción de Dios es la que crea una realidad nueva en nosotros a través del perdón, y el pecado siempre tiene una referencia hacia Dios. Entonces, realmente lo que pide el Padre Nuestro es destapona, de caridad, destapona la relación que tienes con tu prójimo para que Dios pueda ser corriente, para que Dios pueda entrar, para que el río de su vida pueda llegar a tu corazón. Entonces, mientras uno se mantiene cerrado, sellado y taponado, el río no puede entrar. Yo quiero que entre aquí mucho viento, pero no le dejo sino esa ventana. Aumentará ligeramente la presión atmosférica aquí, pero viento no va a haber. No puede existir. Y Dios no puede existir sino aconteciendo, para los que les gusta la filosofía. Dios no existe sino aconteciendo. El fuego no existe sino quemando y el río no existe sino moviéndose. Si tú quieres que el viento llegue a ti, si tú quieres que el viento habite en ti, tienes que destaponar tu relación con tu prójimo. Convertirte en vaso comunicante. Recibir a Dios y empezar a entregar a Dios son una misma cosa en el Padre Nuestro. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, dame muchos dones solo para mí, para uso mío, Señor, para nadie más. Eso no puede ser, es una contradicción. Le estaría pidiendo a Dios que dejara de ser viento. Le estaría pidiendo a Dios que dejara de ser río. Sería como pedirle a Dios, conviértete en un objeto que yo poseo. Dios no es. Para los que gustan de la teología en su dimensión litúrgica, esto, entre otras cosas, ayuda a comprender la relación que hay entre la exposición del Santísimo y la celebración de la misa. Porque, ¿en qué sentido es más perfecta la celebración de la misa a la exposición del Santísimo? La celebración de la misa refleja de modo más real el ser de Dios, porque la misa es un acontecer. En cambio, la exposición del Santísimo, siendo como es presencia viva de Cristo, es una presencia que corre el riesgo de ser vista como estática. No lo es, porque en el Santísimo Cristo está obrando, está actuando. Pero en cuanto a signo, el Santísimo, la exposición del Santísimo, tiene algo de estático. Por eso la Iglesia prefiere la celebración de la Eucaristía a la exposición del Santísimo. Y por eso nunca pone las dos juntas. Si está expuesto el Santísimo y en ese lugar se va a celebrar la Eucaristía, lo primero que se hace es reservar el Santísimo. Porque la presencia más perfecta no es el Santísimo, es más perfecta la Eucaristía. Y por eso también recomendó la Constitución Sacrosanctum Concilium que a ser posible los fieles comulguen de las hostias que se consagran en la misma celebración. ¿Hay diferencia entre ese Cristo y el Cristo del Sagrario? Claro que no. Pero como signo es mucho más perfecto el acontecer, el torrente. Ese es como un pequeño paréntesis que quiere relacionar este tema con la liturgia. ¿Con qué nos quedamos entonces? Nos quedamos con Cristo. Nos quedamos con el acontecer de Dios. Nos quedamos con la certeza de que nosotros, ustedes y yo, pero sobre todo yo, hemos puesto tantos obstáculos, que a veces esa montaña no nos deja ver el sol, pero hay una centella que brilla en nosotros, a la cual apela Jesucristo, para que nosotros digamos el Padre nuestro. Y en la oración que decimos, finalmente lo que le clamamos al Señor es, quiero que acontezcas en mí. Y Dios dice, por supuesto, necesito, como soy río, necesito que me abras una puerta de entrada y una puerta de salida. Y por eso necesito que tú destapones, que tú abras canales para que mi amor llegue también a tu hermano que es tan necesitado como tú. Entonces nosotros al decir el Padre nuestro, reconocemos eso. Le decimos al Señor, tienes toda la razón, Señor, toda la razón. Reconozco que mis hermanos son tan pecadores como yo. Reconozco que ellos te necesitan tanto como yo. Reconozco que mi enemigo te necesita tanto como yo. Eso es decir el Padre nuestro. No es que uno sienta simpatía por todo el mundo y todo el mundo le caiga bien y uno sea súper amigo de todos. No. Es reconozco que mi enemigo te necesita tanto como yo te necesito. Reconozco que el que me cae mal te necesita tanto como el que me cae bien. Y yo no voy a ser un obstáculo para que tú dejes de amar a esas personas. Quedan abiertas mis puertas, Señor. Y por favor, quita eso que está estorbando, quita eso que no me deja verte, quita eso que no me deja sentir tu amor. Yo ya estoy dispuesto a abrir todo canal, yo estoy dispuesto a quitar todo obstáculo, yo no voy a ser un freno para que la gente te ignore, yo no voy a ser un obstáculo, yo ya he puesto demasiados obstáculos, aquí estoy, Señor. Y en ese momento se abre todo, y en ese momento entra ese torrente de vida. Y en ese momento Dios sucede. Recuerda la frase esa medio filosófica que hemos dicho. Dios solo existe aconteciendo. Entonces, el modo más psicodélico de traducir esta frase del Padre Nuestro es, Padre, acontece en mí. Eso es. Acontece en mí. Ven a suceder en mí. Ven a existir en mí. Ven a realizar lo que tú eres en mi pequeño, pobre y sucio ser. Ven a hacerlo. Yo ya quité todo lo que podía quitar y yo no voy a ser obstáculo para nadie. Ven a suceder en mí. Con esta breve explicación sobre estas dos frases, solo me resta recordarles un detalle y es que todas las frases del Padre Nuestro son sinónimas las unas de las otras. Decirle al Padre Celestial, Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, que es más o menos el sentido santificado sea tu nombre. Manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cada una de esas frases dice lo mismo que la frase anterior, pero lo dice de otro modo. Por ejemplo, danos nuestro verdadero pan es que se cumpla aquello para lo que tú nos creaste, que es lo mismo que ven a reinar. Perdona nuestras ofensas es, acontece en nosotros, que es lo mismo que ven a reinar en nosotros, que es lo mismo que manifiesta tu gloria en nosotros. Cada una de las frases del Padre Nuestro dice lo mismo. Se ha dicho que el Padre Nuestro tiene siete peticiones, pero en realidad el Padre Nuestro es una sola petición. Y los ecos o los armónicos que tiene. Los que saben de música saben cómo es el cuento de los armónicos. ¿Cierto? Uno toma una nota, un instrumento musical da una nota, pero ningún instrumento, a menos que sea un diapasón perfecto, da solo la nota. Sino que, por ejemplo, la guitarra, cuando uno toca la nota do, está dando al mismo tiempo el do y el do de una octava superior y el do de dos o tres octavas superiores, con un perfil de octavas que es lo que hace que un instrumento suene distinto uno de otro. Por eso la guitarra suena distinta del oboe y por eso la flauta suena distinta del órgano y así. Lo que cambia es el conjunto de armónicos de cada uno. Pues en una analogía musical, el Padre Nuestro es una sola nota. Padre Nuestro es una nota. Es una nota. Ustedes ya lo habían notado, ¿cierto? Que el Padre Nuestro es una nota realmente. Una sola nota. Pero una nota con seis armónicos. Una nota con siete armónicos. Si quieres otra comparación, es como el eco. El Padre Nuestro es el gemido de amor que el Espíritu Santo le regaló al alma de Cristo. Esa es una de las definiciones más lindas del Padre Nuestro. El gemido de amor que el Espíritu Santo le regaló al alma de Cristo. Y ese gemido de amor es una sola nota que tiene ecos. Entonces, Padre Nuestro del cielo, en el acto de reconocer que Él es el Padre nuestro del cielo, ahí está la nota fundamental. Por eso santos como Santa Teresita, que ya lo mencioné, no salían de ahí. En realidad sí estaban diciendo el Padre nuestro completo, porque decían la nota. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo como le hemos concedido a los que nos deben algo. Todas esas frases son los ecos de una única nota. ¿Sabe por qué destaco lo de la nota? Porque ustedes han oído hablar de una cosa que se llama meditación trascendental. ¿No han oído? Como casi nadie ha oído, yo creo que dejamos así, porque casi nadie ha oído. La meditación trascendental se supone que es un método de simplificación de la espiritualidad, que finalmente quiere llevar a las personas a decir solo una nota. En el caso de ellos es la nota OM, ¿no? OM. Ah, entonces sí habían oído, ¿eh? Claro, pero no querían señalarse porque se sabe que como eso no es muy cristiano, entonces, ¿no? La meditación trascendental es llegar a una sola nota. Se supone que en el camino de espiritualidad de los mantras en el hinduismo, a ti te van dando el gurú o el maharashi. ¿Sí? Te va dando mantras cada vez más sencillos, cada vez más simples. Y se supone que la perfección espiritual, dentro de esa teoría de la meditación, la perfección espiritual última, ¿cuál es? Es llegar a la nota más simple. Se supone que la perfección última es el momento en el que tú ya puedes pronunciar el OM. Cuando ya tú llegas al OM. Ya se supone que llegaste a lo último. Pues fíjate que hay un paralelo con el cristianismo, porque el cristianismo es una sola nota que tiene siete ecos o seis ecos. Es una sola nota que tiene seis armónicos. Es una sola nota. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el OM no significa nada, mientras que el Padre significa todo. Esto es lo que destaca Juan Pablo II al hablar de la oración. Esto es lo que destaca la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada en el Vaticano cuando advierte a los religiosos, cuidado con tanto esoterismo y con tanto yoga y con tantas historias de esas. ¿Por qué? Porque ustedes están llegando a una oración súper simplificada, pero en el vacío. Y nosotros queremos llegar a una oración súper simplificada, pero en la plenitud. El arte no es súper simplificar la mente para que sea adoradora de la nada, sino es súper simplificar la mente de Cristo para que reconozca a Dios en todo. Son dos cosas distintas. Dicho de otra manera, el Padre Nuestro es el verdadero antídoto contra todas esas historias de meditación trascendental y de yoga y de mantras y de gurúes y de no sé cuántas cosas. El Padre Nuestro como espiritualidad vivida hasta el fondo místico del alma humana es lo que va a llevar a que finalmente tu corazón y tu mente se simplifiquen. El Padre Nuestro es el que te va a llevar finalmente a que tu mente llegue a esa nota única de Cristo, a ese acto contemplativo de unión transformante que fue lo más propio del alma de Cristo, según Santo Tomás de Aquino. Es decir, según Santo Tomás, Cristo vivía en el Padre Nuestro. Cristo vivía en esa nota, en esa unión, en ese acto sublime, ininterrumpido de amor al Padre. Esa era la vida de Cristo. De eso vivía Cristo. Cristo vivía de eso. Cristo vivía de esa unión. Cristo vivía de esa nota. Y aprender a decir el Padre Nuestro es aprender a percibir cómo las seis o siete o las que sean peticiones del Padre Nuestro finalmente son una sola y en ellas está el centro del alma de Cristo y en esa nota está también la vida nuestra. Y por eso decimos que hay una dimensión de eternidad en el Padre Nuestro. Las peticiones, si uno las mira en su materialidad, uno dice, bueno, pues ya en el cielo no habrá que decir que nos perdonen las ofensas, ya en el cielo no habrá que decir que nos den el pan, porque ya se supone que ya no habrá que pagar impuestos. Pero esa es la interpretación superficial y material del Padre Nuestro. El centro del Padre Nuestro, lo que podríamos llamar la espiritualidad del Padre Nuestro, es tan eterna como el alma de Cristo. Es tan eterna, es tan perdurable como el Logos. Y por eso, como algunos de nosotros tendremos que morir, seguramente unos este año, o sea, eso es graneadito, unos este año, otros otro año así, pero hay que morir, ¿cierto? Entonces, hay que preparar la muerte y la muerte se prepara con el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es el que va sintonizando tu alma con la nota. Como ese programa, ¿cómo era que se llamaba? Caiga en la nota. O sea, cuando usted caiga, por favor, caiga en la nota. O sea, cuando se vaya a morir, ¿sí? Cuando ya se vaya a morir, porque aquí hay una serie de gente que se va a morir. Aquí hay una serie de gente que se va a morir. Entonces, cuando se vaya a morir, por favor, caiga en la nota. Cuando se vaya a morir, caiga en la nota. Es decir, que en ese momento de su pecho agonizante, de su pecho a punto de abrirse a la eternidad, lo que tiene que salir es la misma nota de Cristo. Eso es lo que tiene que salir. Es decir, usted ya estará preparado para la sinfonía del cielo. Usted ya está preparado para cantar con el Hijo de Dios. Usted ya estará preparado para la eternidad junto al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora.